Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional designa a 6 artistas opositores en Cuba como presos de conciencia, entre ellos a Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y El Osorbo. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorga, se reúne en Miami con miembros de la comunidad cubanoamericana como parte de la estrategia de apoyo para buscar la libertad. Estados Unidos anuncia sanciones a otros 3 altos funcionarios del régimen militar cubano por la represión y las violaciones a los derechos humanos. Periodistas independientes en Cuba afirman que el decreto Ley 35 no logrará silenciar sus voces. Cuba registra más de 8.000 nuevos contagios y 79 nuevas muertes por el COVID-19 durante las últimas 24 horas. La Casa Blanca contempla quedarse en Kabul más de lo previsto para evacuar a todos los estadounidenses en Afganistán. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denuncia una vez más los ataques del régimen de Daniel Ortega a la libertad de expresión en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente este jueves 19 de agosto. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 31 grados en La Habana, cielo despejado, brilla el sol, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Mucha atención, Amnistía Internacional ha nombrado a estas 6 personas en Cuba como presos de conciencia a través de un mensaje vía Twitter. Luis Manuel Otero Alcántara, artista y pertenece al movimiento San Isidro, grupo que se movilizó inicialmente para oponerse a la ley de censura de los artistas. José Daniel Ferrer García, líder de la UMPACU. Y el 11 de julio, José Daniel, recordemos, se disponía a asistir a las manifestaciones de Santiago de Cuba con su hijo cuando fue detenido y sigue en paradero desconocido. Desde entonces no hay registro oficial del paradero de José Daniel. Esteban Rodríguez es periodista independiente y trabaja para ADN Cuba. Fue detenido en la calle Obispo, en La Habana Vieja, el 30 de abril, junto a unas 12 personas por manifestarse. Thaís Mailén Franco Benítez, activista de los derechos humanos, también participó en la protesta pacífica de la calle Obispo el 30 de abril. Michael Castillo Pérez, conocido por su nombre artístico como El Osorbo, es músico y activista de los derechos humanos, coautor de la canción Patria y Vida. Hamlet Labastida, artista gráfico, había regresado a Cuba al término de una residencia artística en Berlín. Tras someterlo a una cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado, las autoridades lo llevaron el 26 de junio a la cárcel, el centro de detención de Villa Marista, donde está acusado de instigación a delinquir. Estas 6 personas han sido incluidas en la lista para Amnistía Internacional como presos de conciencia. Y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos visitó la zona de Miami. Se ha reunido con comunidades, 2 importantes en esta nueva visita, la comunidad de Haití y la comunidad cubana. Los cubanoamericanos se reunieron en Miami con miembros de la comunidad también de otros renglones, entre ellos Rosa María Payá, de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. Nuestro colega Alejandro Marcano le preguntó sobre el encuentro.
Rosa María Payá, ¿qué pasó allá adentro? ¿Qué le pidieron al presidente Biden?
En primer lugar, agradecemos la presencia de los representantes de la administración a escuchar al grupo de cubanos que estaba ahí. La comunidad cubanoamericana, el pueblo cubano, tiene otras voces que también deben estar en comunicación con la administración, que faltaron el día de hoy, pero era muy clara la unidad de propósitos con respecto a la necesidad de una transición democrática en Cuba y que la política exterior de los Estados Unidos esté encaminada precisamente a eso, a la demanda del pueblo cubano en la calle, que es libertad, que es el fin de la dictadura, y más acciones son necesarias de parte de la administración.
En esta reunión también estuvo el músico y productor Emilio Estefan del grupo Miami Sound Machine, el esposo de Gloria Estefan. Alejandro Marcano también lo abordó.
Mira, Estefan, esta reunión fue importante. ¿Qué pasó allá adentro?
O sea, representa diferentes generaciones, pero todas tenemos lo mismo. Libertad, apoya a nuestro país. Esto no es político para nosotros. Nosotros somos músicos, somos empresarios. Y posiblemente yo, a lo mejor, nunca vuelvo a Cuba. Pero más que todo, lo que es importante, ¿sabes?, es mandar un mensaje de esperanza a nuestro país. En un momento tan difícil que estamos viviendo en estos momentos, te das cuenta que hay presencia de la Casa Blanca aquí. Y eso sí es importante, porque te digo, usualmente, ya cuando se convierte una semana, se puede convertir en una noticia vieja. Y esto no vamos a dejar que pase. Hay que seguirle dando duro y que miren la fuerza y la unión de lo que es el exilio cubano, que es poderoso políticamente, económicamente, y que cada día vamos creciendo, sobre todo cuando hay una unión grande de nosotros.
Otro artista, Yotuel Romero, uno de los autores de la canción Patria Mía, participó también del encuentro, y Alejandro Marcano tuvo un micrófono de Radio Martí para cuestionarle.
Yotuel, Patria y Vida, ¿qué pasó en esta reunión? ¿Qué propusieron? ¿Qué crees tú que puede hacer la administración Biden por ese pueblo de Cuba?
Hermano, propusimos muchas cosas. Hablamos de humanidad, hablamos de política, hablamos de derechos civiles, hablamos de igualdad. ¿Cuál será el resultado? Pues estamos esperando. El cubano está desesperado, el cubano no sabe qué más hacer. El cubano no se cansa de pedir. Y creo que hay que agradecer a que vengan a Miami a escuchar a los cubanos. Que vengan a Miami a que les podamos decir enfrente lo que está pasando en Cuba. Es importante que sepamos los cubanos que nos están escuchando. Que faltan más voces, sí, pueden venir todas las voces que hay, pero cada cual va a expresar su sentimiento y cada cual puede llegar a decir lo que siente, ¿no? Hoy fue muy variado, fue muy lindo porque había mucha diferencia y eso es lo bueno. La diferencia es necesaria para tomar medidas y acciones precisas.
Y mientras se realizaba esta reunión, Estados Unidos sancionaba a otros 3 altos funcionarios del régimen militar cubano. El Departamento del Tesoro confirmó este jueves que sancionó a Roberto Legra Sotolongo y Andrés Laureano González Brito del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a Abelardo Jiménez González del Ministerio del Interior. El Departamento del Tesoro seguirá responsabilizando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea Gaki. Agregó que las sanciones exponen a más perpetradores responsables de reprimir los llamados del pueblo de Cuba a la libertad y el respeto de los derechos humanos. Y hablando de derechos que se quieren perder, los periodistas independientes en Cuba afirman que no. El decreto Ley 35 no logrará silenciar las voces de los que disienten del sistema político. José Luis Ramos amplía.
La periodista Miriam Zelaya señaló el creciente rechazo de la población cubana al decreto Ley 35, la nueva normativa de ciberseguridad que establece un mayor control de la Internet en la isla.
Yo creo que ni siquiera ya con el terror ellos van a poder acallar a las personas, y mucho menos a los que llevamos tantos años en el periodismo independiente y denunciando cosas desde dentro de Cuba y publicando las verdades de lo que ocurre aquí en la Cuba profunda, ¿no? Este decreto 35 es un botón de muestra del nivel de divorcio que tiene la cúpula gobernante con la sociedad cubana. Hay una voluntad de seguir, bueno, de hecho existía la ley Mordaza y el periodismo siguió.
Cuba incorporó a su legislación la difusión de noticias falsas, tipificándolas como acciones de alta peligrosidad, los insultos en redes sociales o el uso de plataformas tecnológicas para llamar a subvertir el orden a los preceptos constitucionales. El periodista Waldo Fernández dijo que esto no logrará silenciar a los comunicadores independientes, tampoco a otras voces críticas.
Y a penalizar más todavía el tema de la libertad de expresión en las redes sociales, en la Internet. Es una mordaza más de las tantas que tenemos, y si sigues guiando por eso, realmente no haces nada, te paralizas.
Según Zelaya, la intimidación es constante después de las protestas del pasado 11 de julio, donde las redes sociales jugaron un papel clave para movilizar y denunciar. El régimen está desesperado y busca sembrar el terror en todos los niveles de la sociedad cubana, dijo.
Personas que están reportando desde los hospitales, desde los policlínicos, desde los mercados, desde las tiendas, desde las paradas de guagua, desde todas partes. Es que es un clamor que es de millones de personas cuando uno se pone a ver, porque esos miles que escriben es lo que están viviendo millones. Y eso es muy difícil, muy difícil. Yo creo que es una misión imposible. Acallar todo ese clamor no me parece. Ellos van a tratar de buscar unos cuantos chivos expiatorios, como siempre pasa, pero ellos no van a lograr volver a encerrar al genio en la botella.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Asociación por Libertad de Prensa denunció que el recién publicado decreto Ley 35 de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y demás se burla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga amplía.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció este miércoles que las recién publicadas normas sobre el espacio digital en Cuba criminalizan la libertad de expresión.
Este decreto ley 35 ha salido después del 11J, donde muchas personas alzaron su voz para decir algo que llevaba mucho tiempo reservado y que debía de saber el gobierno.
Dijo la abogada Odalina Guerrero, miembro de la agrupación.
Permite una vez más que el Estado, como regulador de la política, de todas las áreas de este país, esté regulando la libertad de expresión, que esté poniéndole un par y decir qué es lo que puedes hablar, qué es lo que puedes decir. Es una violación muy grande de los derechos humanos.
La organización, que tiene su sede en La Habana, añade que el sistema político de la isla viola su propia constitución y se mofa del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Joel Acosta, colaborador de la agencia de prensa no oficialista Palenque Visión, fue multado con 2,000 pesos en moneda nacional precisamente por divulgar la realidad que viven pobladores de la localidad de Baracoa, en la provincia de Guantánamo. El comunicador dijo a Radio Martí que le fue aplicado el decreto ley 35.
Bueno, salí desde mi casa, que es un lugar conocido como Bermejal, hacia la carretera central de la ciudad, aquí en Baracoa. Y al llegar a la carretera, cuando de momento se bajaron de un carro particular, un jipe, dos oficiales de la policía, de la PNR, un capitán llamado Arcelio Rafael Nicle Bartelén y otro policía uniformado, quienes me acosaron directamente, me pidieron mi carnet de identidad y me dijeron que tenía que acompañarlos en la PNR. Le pregunté por qué tenía que acompañarlos y me dijeron que la policía hablaba conmigo, que ellos no tenían nada que decirme. Me trataron de quitar el teléfono mío, me dijeron que tenía que apagarlo, lo apagué y al llegar a la policía me lo quitaron. Cuando llegué a la PNR de Baracoa, fui atendido por un oficial de la seguridad y este esbirro de la tiranía, Rafael Nicle Bartelén, quien me hizo una carta de advertencia diciendo que yo atentaba contra la soberanía del país y que además desacreditaba el país con los videos, reportajes que yo hacía acerca de la situación que pasan los pobladores de Baracoa y la pobreza, la miseria en que viven. Dicen que si yo no sabía que había salido un artículo que ellos habían aprobado donde toda aquella persona que se manifestaran en contra del gobierno o que mostraran la realidad de lo que vive el cubano iban a ser procesada penalmente, que podían llevarme hasta prisión por eso. Diría yo que soy una de las primeras personas en que ellos le han aplicado el decreto ley 35, ya multándome a 2,000 pesos de multa, haciéndome una carta de advertencia y amenazándome con ser llevado a prisión si seguía denunciando las cosas que pasaron acá dentro de nuestro país, las violaciones que ellos cometen a diario acá con todas las personas.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, la CPJ, por sus siglas en inglés, condenó la promulgación en Cuba del decreto ley 35 con regulaciones de Internet que censuran aún más la información en la isla y pidió su derogación inmediata. En un comunicado, el grupo afirmó que el decreto otorga a las autoridades poderes ampliados para restringir el discurso en línea, según el texto de las regulaciones e informes de prensa. La investigadora principal de la CPJ para América Latina y el Caribe, Ana Cristina Núñez, dijo que con estas regulaciones vagamente definidas, las autoridades cubanas buscan impedir que los ciudadanos expresen su descontento y accedan a la información libremente. El decreto sigue a las protestas de julio contra el régimen durante las cuales los cubanos compartieron videos y el gobierno interrumpió el acceso a Internet y a las redes sociales. La CPJ aseveró que envió un correo electrónico al Ministerio de Comunicaciones de Cuba en busca de comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato. Y el boxeador cubano Jordeny Sugaz, quien se enfrenta el sábado a Manny Pacquiao, dijo vía Twitter que dedicaba esta pelea a todos sus compatriotas que luchan por la libertad de Cuba.
Bueno, ante todo, darle gracias a PBC por hacer la pelea, darle gracias a Manny Pacquiao por aceptar pelear conmigo. También tengo unas palabras, estoy peleando, soy un peleador por los derechos civiles de mi país y estoy peleando aquí también, representando esa noche a todos los cubanos. Esta pelea está dedicada a todos los cubanos que luchan por la libertad en mi país, de que es una dictadura y no quería dejar pasar eso por alto.
Hablemos del coronavirus porque Cuba reportó hoy 8,972 casos nuevos de COVID y 79 fallecimientos a causa de la enfermedad, entre ellos el de una mujer embarazada de 23 años en Matanzas. Según los datos oficiales que corresponden al 18 de agosto, el país acumula 554,247 contagios y 4,319 muertes. El MINSAP dijo que permanecían ingresados 101,541 pacientes, de los cuales 45,272 son casos activos. Y Cienfuegos volvió a reportar la cifra más alta de nuevos contagios, con 1,172 en la jornada de ayer. Y a propósito, nuevas medidas se han implementado en Cienfuegos, la provincia más afectada en las últimas horas por el COVID, según las autoridades de salud de la isla. Iber Pacheco informa.
En Cienfuegos, provincia más afectada, según el último parte oficial, con 1,172 nuevos casos, se ponen en práctica nuevas medidas para frenar el avance del COVID-19. Así lo ha anunciado la televisora local Perla Visión. Entre ellas, la reducción de la movilidad en el municipio de Cienfuegos a partir de las 2 de la tarde. También los centros de trabajo permanecerán abiertos hasta la 1 p.m., horario en que también cerrarán panaderías, restaurantes y cafeterías en el sector estatal y no estatal. El periodista independiente Alejandro Tur Valladares reside en la ciudad de Cienfuegos. Sobre estas regulaciones, dijo a Radio Martí.
Las medidas siempre son útiles, pero dada la actual situación de la provincia no son suficientes. Al saturarse las instalaciones sanitarias, los médicos tienen cada vez menos posibilidades de atender a los pacientes que van llegando. Incluso algunos se quejan de que demoran días en ser atendidos. Y esto lo que hace es agravar la situación de los contagios. A esto súmale las colas en los comercios para adquirir los productos de primera necesidad. Si no se toma en cuenta y no se trata de suprimir esta fuente de contagios, pues vamos a seguir en las mismas.
Radio Martí se comunicó además con el Hospital Provincial de Cienfuegos, Dr. Gustavo Aldereguía Lima, donde se encuentran ingresados pacientes con COVID-19. Las dos personas contactadas prefirieron no identificarse. Sobre la situación que enfrentan en las salas con los medicamentos, una de las entrevistadas nos dijo.
Nada, no es por el puñadito. Difícil está todo esto.
También les preguntamos acerca del abastecimiento de oxígeno médico.
Sí, se ha estabilizado más o menos, falta vuelta otra vez.
En una exclusiva para el periódico Invasor, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció que el parte de casos y fallecimientos por COVID-19 que emite cada día la entidad que dirige es impreciso, pues solo ingresan los fallecidos que en el momento de su deceso tienen un PCR positivo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ya las 6:18, vistazo a Pinar del Río, 29 grados, el sol está radiante, despejado, vientos a 14 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Televisión y Radio Martí, el huracán Ray se ha debilitado. Ahora es solo tormenta tropical, de manera que en su último boletín, el centro huracán de Miami ubicó su vórtice en los 20.2 grados latitud norte y los 88.8 grados longitud oeste. Esto está a unos 100 kilómetros al este de la ciudad de Campeche, sobre el territorio de Yucatán. Con vientos de 100 kilómetros por hora, la tormenta tropical Ray se está moviendo al oeste a 30 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 994 milibares. Se espera que Grace mantenga su rumbo entre el oeste y el oeste-suroeste y esta trayectoria debe llevar al meteoro sobre el territorio de Yucatán saliendo en las últimas horas de esta noche al suroeste del Golfo de México. Se mantiene el aviso de huracán desde Cancún hasta Punta Herrero, incluyendo la isla de Cozumel. Para Cuba predominarán los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en el sur occidental, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas desde Mayabeque hasta Las Tunas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las con las 6:20, continuamos con más noticias. Vamos a los Estados Unidos porque el presidente Joe Biden vislumbra que el país se quede en Kabul más tiempo de lo previsto, ya no solamente hasta el 31 de agosto, podría ser más, buscando evacuar a todos los estadounidenses en ese territorio.
Estados Unidos no dejará a ningún estadounidense en Afganistán. Así lo afirmó el miércoles el presidente Joe Biden en una entrevista exclusiva con George Stephanopoulos para ABC News. ¿Los estadounidenses deberían entender que las tropas podrían quedarse más del 31 de agosto? No, los estadounidenses deberían entender que intentaremos hacerlo antes del 31 de agosto. Pero si no, ¿las tropas se quedarán? Si no, determinaremos en ese momento quién queda. ¿Y si quedan ciudadanos estadounidenses, nos quedaremos para sacarlos a todos? Se trata de la primera entrevista concedida por el mandatario desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán. Los talibanes se mantienen al margen mientras efectivos estadounidenses están llegando para asegurar el aeropuerto de Kabul y organizar las evacuaciones. Sin embargo, los insurgentes controlan el resto de la ciudad y esencialmente pueden decidir quién pasa y quién no, mientras las fuerzas extranjeras tienen una capacidad muy limitada para maniobrar de manera segura más allá de los límites del aeropuerto. Biden le dijo a ABC News que nunca iba a haber una salida fácil de Afganistán tras dos décadas de guerra. Cuando mira lo que sucedió durante la última semana, ¿fue una falla en la planificación, ejecución o juicio? Habíamos entrenado a más de 300,000 de ellos, simplemente dejando su equipo y despegando. Eso, ¿sabes? Yo no. Eso es lo que pasó. Eso es simplemente lo que pasó.
De otra parte, el ritmo de hospitalizaciones por COVID-19 continúa en aumento a lo largo de Estados Unidos, con nuevos récords entre niños, jóvenes y adultos de hasta 50 años, según marcan los datos oficiales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Las estadísticas mostradas señalan que los mayores aumentos se registraron entre los adultos de 30 a 39 años y en los niños menores de 18, ya que ambas franjas etarias, es decir, por edad, arrojaron un 30% de más internaciones que el pico anterior. Los hospitales en todo el país, hablo de Estados Unidos, tenían más de 75,000 pacientes de COVID-19 hasta la semana pasada, un incremento drástico respecto a hace pocas semanas, pero aún por debajo de los máximos históricos del invierno. Sin embargo, estados como la Florida, Arkansas, Oregon, Hawái, Luisiana y Mississippi ya impusieron récords de hospitalizaciones en las últimas semanas. Y Estados Unidos, a propósito, ha aprobado el refuerzo anti-COVID para contrarrestar la disminución de la eficacia de la vacuna.
We are announcing our plan to stay ahead of this virus.
Estados Unidos aprobó el miércoles una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Quienes recibieron el inmunizante de Pfizer o Moderna podrán recibir una nueva dosis 8 meses después de la segunda para aumentar su eficacia.
Los datos recientes muestran claramente que la protección contra la enfermedad leve y moderada ha disminuido con el tiempo. Probablemente esto se deba a una disminución de la inmunidad como a la fuerza de la variante Delta predominante. Aunque los nuevos datos afirman que la protección de la vacuna sigue siendo alta contra las peores consecuencias del virus, nos preocupa que este patrón de declive que estamos observando continúe en los próximos meses.
Los primeros que podrán beneficiarse de esta dosis de refuerzo serán personas alojadas en residencias de ancianos, otras de edad avanzada y profesionales de la salud, que fueron los primeros grupos de población vacunados en Estados Unidos. La tercera dosis empezará a ofrecerse a partir de la semana del 20 de septiembre.
Ya son las 6:24. En Noticias de América Latina, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado los ataques del régimen de Daniel Ortega contra la libertad de expresión en Nicaragua. En un comunicado, ambas entidades dicen que condenan enérgicamente los reiterados actos de persecución de las autoridades nicaragüenses contra medios de comunicación, contra periodistas y trabajadores de la prensa en el contexto de las elecciones de noviembre próximo. La nota señala que la comisión ha documentado que por lo menos 12 periodistas de prensa escrita, medios radiales, televisivos y digitales de distintas regiones del país se han visto obligados a salir al exilio por temor a represalias. El comunicado subraya que estas reiteradas conductas son ataques graves y restricciones indebidas del derecho a la libertad de expresión, y en algunos casos constituyen actos de censura. A propósito, organismos de los derechos humanos han denunciado que el régimen de Nicaragua se empeña en perseguir y castigar a la familia Chamorro y a sus medios de comunicación. Desde Managua, amplía Daliana Ocaña.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció al gobierno del presidente Daniel Ortega de ejecutar una persecución sostenida contra miembros de la familia del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dos de las figuras más emblemáticas de la historia de Nicaragua. Hasta el 18 de agosto, cuatro miembros de esta familia se encuentran detenidos y uno se vio obligado a exiliarse por la persecución de la que era objeto. Los detenidos son Cristiana Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Juan Lorenzo Holman Chamorro, mientras Carlos Fernando Chamorro Barrios vive su segundo exilio en Costa Rica. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, expresó a La Voz de América sus consideraciones sobre la particular situación que vive la familia Chamorro en el país.
Y un empeño que se ha confesado por el odio y una especie como de sed de venganza.
Desde el exilio en Costa Rica, el periodista Carlos Fernando Chamorro denunció las condiciones en las que el gobierno sandinista mantiene retenidos a sus familiares y al resto de considerados presos políticos.
Ortega y Murillo le han impedido a sus familiares visitar a los presos políticos en el Chipote.
En tanto, el propio presidente de la República, Daniel Ortega, señaló durante un acto oficial que la familia Chamorro está vinculada directamente en el supuesto golpe de Estado que, según él, vivió su gobierno en el año 2018.
Todos los que están siendo investigados, que por qué algunos de ellos no estuvieron volando balas en abril del 18.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirma la condena al diario El Nacional por daños morales al líder oficialista Diosdado Cabello. Desde Caracas, la historia con Aymara Lorenzo.
El defensor del diario El Nacional, Juan Garantón, dijo a Radio y Televisión Martí que no hubo sorpresas en la solicitud de revisión intentada a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que condenó al periódico a cancelar 13 millones de dólares a Diosdado Cabello por daño moral tras publicar un reportaje que lo señaló como supuesto jefe de un cartel del narcotráfico.
Desde el momento que Diosdado fue designado presidente de la Revolución Judicial, teníamos claridad en que era imposible esperar otro resultado que no fuera que se le diera la razón, más aún cuando la ponente también había sido designada secretaria de esa comisión. Es realmente muy difícil que quien maneja la comisión de la Revolución Judicial pueda perder un juicio en Venezuela.
El diario El Nacional replicó un artículo publicado por el diario español ABC en enero de 2015, pero Cabello accionó judicialmente contra el diario venezolano El Nacional. Garantón dijo, además, que con el control que ejerce el régimen sobre la justicia no podrá haber justicia en Venezuela.
Lo que quedó muy claro es que en definitiva en Venezuela no hay autonomía del poder judicial, no existe un poder judicial independiente, es realmente un apéndice del Ejecutivo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y terminamos en Colombia porque ese país ha entregado en las últimas horas a los Estados Unidos a dos presuntos guerrilleros de la guerrilla del ELN y a un narcotraficante para ser extraditados.
El gobierno de Colombia entregó el jueves a dos presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, quienes son acusados por la Corte del Distrito Sur de Texas por tráfico de drogas. El ELN niega que estas personas pertenezcan a sus filas.
El gobierno nacional autorizó el envío en extradición hacia los Estados Unidos de los señalados integrantes del ELN, Henry Trigo Celón y Yadmir Picón Rodríguez, alias Chonta, quienes son requeridos por la justicia norteamericana para que respondan por delitos relacionados por narcotráfico.
Colombia también extraditó a un ciudadano que identificó como miembro del Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante del país.
Fue enviado en extradición el exintegrante del bloque Calima de las Autodefensas, Alexander Montoya Úsuga, quien debe responder ante la Corte del Distrito Sur de la Florida por delitos de narcotráfico.
El gobierno había anunciado en marzo la extradición de 11 miembros de la guerrilla del ELN con la que el presidente Iván Duque rompió las conversaciones de paz a raíz de un ataque con coche bomba contra una academia policial. Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo y Estados Unidos el principal consumidor de esta droga.
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora en nuestra emisión informativa vespertina. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...29 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Aquí vamos, Cuba. Miembros de la Sociedad Civil Independiente de Cuba han coincidido en que los apagones podrían desencadenar otro estallido social similar al del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
Las sombras se adueñan de nuevo este verano de Cuba debido al deficiente servicio eléctrico que aumenta la irritabilidad de la población y pone los pelos de punta a las autoridades que todavía no se recuperan de las multitudinarias manifestaciones de descontento popular del 11 de julio.
Evidentemente los cortes de electricidad se vuelven un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Con el rechazo que se han creado con las tiendas en divisa, donde la mayoría de los cubanos, 90%, no pueden ir a comprar, con la inestabilidad, un corte eléctrico en las noches, con el calor, con la situación tan incómoda que existe, puede provocar nuevas rebeliones dentro de la ciudadanía.
Explicó el periodista habanero Julio Aliaga Pesán.
La tensión no baja, también la enfermedad de la COVID sigue dañando mucho a la ciudadanía. Se ha determinado ahora que las personas vayan a un ingreso en sus casas, en unas casas donde no hay condiciones y está faltando además la energía eléctrica.
La prensa oficial reporta averías en las termoeléctricas del Mariel, Nuevitas y Holguín, pero como es habitual, se trabaja de manera ininterrumpida para minimizar las afectaciones.
La gente se pregunta que por qué hay tanta avería. Según anuncia el Granma, se debe a cuestiones que tienen que ver con el embargo por falta de piezas de repuesto y demás. Lo que no es entendible que siga siendo el embargo la justificación para que continúen habiendo fallas, no solamente en el sistema eléctrico, en todo. Porque Cuba ha ingresado miles de millones de divisas y todavía después de tantos años seguimos padeciendo esos apagones.
Indicó el comunicador Rolando Rodríguez Lobaina desde la ciudad de Guantánamo.
En Cuba, como sucede con las calles, con las viviendas, nada se repara. El servicio de energía eléctrica fue uno de los puntos principales que desembocó las protestas del 11 y 12 de julio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Más de 20 médicos y enfermeros de Holguín se unieron este miércoles a las exigencias de recursos y a las denuncias sobre el colapso del sistema sanitario que hicieron la semana pasada sus colegas del Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin. En un nuevo video, los trabajadores de la salud también rechazaron las acusaciones de funcionarios del gobierno que los culpan de la crisis sanitaria en medio de la pandemia del COVID. Los médicos y enfermeros se sumaron a la demanda de sus colegas del Hospital Provincial de que el gobierno les proporcione medicamentos y otros recursos para tratar a los pacientes, así como equipos de protección para el personal de la salud. Uno de ellos, la doctora Daily Almaguer, residente de angiología y cirugía vascular, dijo que los profesionales de la salud quieren seguir salvando vidas y no son los culpables del colapso sanitario de Cuba. Familiares del líder opositor José Daniel Ferrer continúan sin tener información sobre dónde se encuentra detenido tras su arresto el pasado 11 de julio, cuando se dirigía a participar en las manifestaciones de descontento popular en Santiago de Cuba. Su hermana Ana Belkis Ferrer, quien reside en los Estados Unidos, le dijo a Radio Martí que la esposa e hijo de Ferrer acudieron este jueves a la prisión de Aguadores, donde supuestamente había sido trasladado según las autoridades.
En la mañana de este jueves, día 19 de agosto del 2021, mi sobrino José Daniel Ferrer Cantillo y mi cuñada Nelva Ismaray Ortega Tamayo se dirigieron a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, debido a que en el día de ayer un agente de la dictadura en el centro de torturas de Versalles le confirmó a José Daniel Ferrer Cantillo que su papá había sido trasladado a la prisión de Aguadores. Inclusive le enseñó un documento donde aparecía reflejado el nombre de José Daniel como trasladado a dicho centro penitenciario. Al llegar a Aguadores, otros sicarios de la dictadura los atendieron y les dijeron que José Daniel nunca había sido trasladado en esta ocasión a Aguadores, que allí no había llegado en ningún momento. Entonces ellos volvieron nuevamente, se dirigieron al centro de torturas de Versalles, donde otro sicario les dijo que había sido un error, que José Daniel no había sido trasladado a Aguadores, como le dejaron dicho ayer a Danielito, y que José Daniel, donde supuestamente, según él, fue trasladado, es a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Realmente estamos extremadamente preocupados porque los sicarios de la dictadura ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en la mentira que van a dar acerca del lugar donde tienen a José Daniel.
Asimismo, el gobierno español ha evitado reprobar la condena de cárcel contra José Daniel Ferrer y otro miembro de la sociedad civil en Cuba, mientras la oposición acusó a los socialistas de mirar para otro lado. Desde Madrid, Michel Suárez.
A preguntas de Radio Televisión Martí, fuentes diplomáticas españolas evitaron condenar el regreso a la cárcel de disidentes como Ferrer o Félix Navarro. En una respuesta por escrito, Madrid obvia los nuevos hechos represivos del régimen de La Habana y se limita a recordar que el pasado mes el gobierno de España instó a las autoridades cubanas a respetar el derecho de manifestación pacífica. En la oposición, la condena por el encarcelamiento de Ferrer García ha sido unánime, como expresó Valentina Martínez, responsable de Relaciones Internacionales del conservador Partido Popular.
El Partido Popular condena firmemente la detención y la condena a prisión de José Daniel Ferrer García, un nuevo abuso por parte del régimen de Díaz-Canel.
Según Martínez, el gobierno español debería dar la cara y condenar a la dictadura cubana.
Exigimos al gobierno de España que defienda a los demócratas cubanos, que dé la cara, que condene a la dictadura cubana y que desde la Unión Europea promueva la defensa y la libertad de todos los presos políticos.
Por su parte, Edmundo Val, portavoz en el Congreso del Partido Ciudadanos, destacó el papel de Ferrer García en la defensa de los derechos humanos y cuestionó la actuación del gobierno de Pedro Sánchez.
Desde España, el Partido Liberal Español Ciudadanos condena esta vuelta a prisión de quien no hace otra cosa que luchar por los derechos humanos, que luchar por las libertades y por la democracia en Cuba. Y nos preguntamos qué es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Este gobierno de España que mira para otro lado.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Unión Europea ha pedido hoy salvaguardas para los derechos constitucionales y legales, incluyendo el derecho al debido proceso de los opositores cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro, así como el resto de los manifestantes condenados tras las protestas del 11J. En respuesta a una pregunta de Radio Televisión Martí, el portavoz del Bloque para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Peter Stan, dijo que también que la Unión Europea espera que estas personas sean tratadas con respeto a su dignidad e integridad física, mental y moral. Se debe permitir a José Daniel Ferrer y Félix Navarro comunicarse y reunirse con su familia, así como recibir la atención médica que necesitan, afirmó el vocero comunitario. Daniela Rojo, madre de dos niños pequeños que fue detenida el 11 de julio mientras permanecía sentada en plena calle y hacía la L de libertad con su mano, brindó su testimonio a Radio Martí sobre el encierro, durante el cual conoció a 41 mujeres que no han cometido delito alguno y siguen detenidas. Karen Caballero habló con ella.
¿Crees tú que tantas campañas que se han hecho en redes sociales a lo largo de toda la internet pues han definido en gran parte que a ustedes finalmente se les libere, que se hable de ustedes? ¿Crees que esto es importante? ¿Y crees que a lo mejor por esto, es lo que analistas están diciendo y con razón, pues este decreto ley 35 pues ahora sale para, como dije, amordazar la libertad de expresión en precisamente a lo largo de toda internet?
Creo que sí, creo que es muy importante la discusión, creo que es muy importante la discusión porque yo sí regularía en los procesos penales y irregularidades. Escuché historias de personas a las que se hizo un juicio sumario sin abogado y personas a las que sin evidencia todavía están juzgadas y allí están presas con un año de privación de libertad. O sea, yo pienso que la visibilización es importantísima para que el mundo sepa lo que está pasando en Cuba y lo que hacen ellos con sus leyes y cómo reprimen al pueblo injustamente.
¿Qué mensaje le envías tú a la comunidad internacional?
A la comunidad internacional le quiero decir que acaban de reconocer que en Cuba hay una dictadura. En Cuba hay una dictadura y hace falta que lo reconozca de una vez la comunidad internacional. En Cuba se violan nuestros derechos humanos, se nos segrega por nuestra manera de pensar, se nos meten presos injustamente por manifestarnos pacíficamente. Acaban de reconocer que en Cuba hay una dictadura. Que voy a seguir a pie de cañón. Si yo personalmente no me voy a quitar. Y ellos me quieren meter presa, bueno, ya ustedes saben que fue injustamente y fue por mi manera de pensar. Abajo la dictadura.
Rosa Adeli Espinosa Barza, una madre cubana varada en la localidad colombiana de Capurganá, pide ayuda para poder encontrarse con su hijo discapacitado que está solo en los Estados Unidos. El hijo de Espinosa Barza tiene 28 años, reside en Miami, en el estado de la Florida, y al parecer sufrió un accidente que lo mantiene en silla de ruedas. Entrevistada en esa localidad por la agencia Reuters, Espinosa Barza confesó sentirse al borde de la locura debido al sufrimiento.
Me desespero, me vuelvo loca por llegar donde está él. Sufro, todas las libras que he bajado es de sufrir por mi hijo. Ya no aguanto tanto sufrimiento. No aguanto.
Que nos saquen de aquí, aunque sea hasta Panamá. Nosotros pagamos los medios, pero que nos saquen aunque sea hasta Panamá, porque yo por lo menos no puedo subir en la loma y tengo que seguir por mi hijo, porque mi hijo me necesita. Mi hijo está en una silla de ruedas y ¿quién es? Su mamá es la que tiene que atenderlo, porque solo tiene su mamá. Yo no puedo volver a intentar coger la selva, porque la selva está muy difícil. Yo no voy en la selva, me puedo quedar muerta en la selva, ¿me entiendes? Como se han quedado muchos, porque han habido muchos muertos. Pero eso es lo único que yo deseo, un vuelo humanitario, algo, que me ayuden. Yo no quiero dinero, yo lo que quiero es que me lo faciliten y que no tenga yo que subir la loma, ¿entiendes? Que no tenga que subir esas lomas porque es que me voy a quedar en ella.
El cantante cubano Yotuel Romero responde al gobierno de La Habana por acusarlo de agente de los Estados Unidos. ¿Qué ha dicho? De esto nos habla Roxana Romero.
Yotuel Romero defendió su persona ante acusaciones publicadas por el diario cubano Granma. El rapero cubano manifestó en su cuenta de Instagram: en febrero me llamaron jinetero, en marzo negrito limpiabotas, en junio dijeron que era un millonario de Miami, en julio que la CIA, el FBI, el exilio y no sé quién más me mandaba cheques y me regalaban vías con piscina. Ojo, importante el detalle de la piscina. Ahora en agosto dicen que soy agente de Estados Unidos. Me van subiendo de nivel. Gracias. En diciembre seré el primer James Bond negro. Jugaré en el PSG con Messi y seré miembro de la Orden Episcopal del Papa Francisco. Gracias, gobierno de Cuba, por la estimación, patria y vida. Es increíble que en 20 años de orillas, el gran nunca habló de nosotros. El cantautor cubano viajó a Washington recientemente y se reunió con el presidente Joe Biden y con varios líderes, incluyendo el senador Bob Menéndez y la representante María Elvira Salazar, para hablar sobre la situación en la isla y pedir ayuda con el fin de devolver la libertad en Cuba. Romero es uno de los autores e integrantes del ya famoso himno Patria y Vida, que rodea el mundo clamando la libertad para Cuba. Hace unos días el rapero hizo un llamado a otros artistas a que usen su música como arma para poner fin a la represión en Cuba.
No importa cuándo te decidiste, no importa cuándo fue, lo importante es que tu arte ayude a muchos que no pueden hablar, a muchos que no pueden decir.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
El gerente de la financiera Finsimex, perteneciente a los militares cubanos, Yamil Hernández, niega que la entidad sea administrada por el aparato castrense y afirma que la misma no se apropia de 1% de las remesas. Al respecto nos habla Ricardo Quintana.
De acuerdo a Morales, los dólares de las remesas quedan en cuentas bancarias de las empresas manejadas por Cimex Panamá.
Cuando tú recibes 3,000 y tantos millones de dólares en una cuenta bancaria en un tercer país y tú dispones de ese dinero, me pongo los zapatos de los militares, ¿no? Con ese dinero ellos hacen lo que quieran. Le compran pollo a los agricultores americanos o invierten en los hoteles de gaviota en Cuba. Por ejemplo, desde el periodo 2017-2019, ellos construyeron 57 nuevos hoteles en Cuba. En un momento donde la ocupación hotelera era menos de un 46%. Ningún empresario del mundo construye 57 hoteles en un mercado donde la ocupación hotelera no llega al 46%. Menos en el 2020, en medio de una pandemia, donde invirtieron 4,000 millones de dólares para construir hoteles, en un momento que la ocupación hotelera era un 14%.
El gobierno del presidente Biden ha dicho que está estudiando la posibilidad de, o agotando toda posibilidad para que las remesas lleguen directamente al cubano de a pie, al familiar, al primo, al abuelo, al amigo. ¿Eso cuán posible usted lo ve como estudioso de este tema?
Es posible, incluso es más factible hacerlo que la propia tarea de llevarle internet a los cubanos. Hoy la tecnología permite que empresas que manejan las billeteras digitales, la llamada FinCheck, puedan facilitar el envío de dinero directamente a los celulares de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es real.
Pero estamos hablando de Cuba y ustedes...
De Cuba, es posible.
Conocemos cómo marchan las cosas en Cuba.
Es posible hacerlo en Cuba. No puedo dar más detalles, pero es posible hacerlo en Cuba.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Son las 6:45, 30 grados en Matanzas. Otras noticias de América Latina. Docentes y estudiantes venezolanos exigen al gobierno implementar medidas que garanticen condiciones para el regreso a clases en las próximas semanas. En Caracas se reporta Carolina Alcalde.
Aunque su mayor deseo es regresar a las aulas de clase, estudiantes y profesores venezolanos coinciden en que en Venezuela las condiciones no están dadas para retomar las actividades académicas de modo presencial el mes próximo. Dirigentes estudiantiles exigen al Estado incrementar el salario de los docentes e implementar un plan de vacunación para atender a la población universitaria. Jesús Mendoza, estudiante de odontología de la Universidad Central de Venezuela, considera que si el Estado no actúa, sería necesario buscar otras alternativas para lograr continuar con sus estudios.
Hay que buscar la manera a través de empresas privadas o de cooperación internacional, ver las vías o las maneras de cómo reiniciar, porque no podemos durar más tiempo que la universidad, la principal universidad de Venezuela. Para 2 años.
En tanto, Griselda Sánchez, miembro del Sindicato de Maestros de Venezuela, insiste en que un profesor no puede sobrevivir con un salario de $7 mensuales y ante las deficiencias del sistema educativo, llama a la sociedad civil a involucrarse por el futuro de los jóvenes del país.
Yo creo que parte del problema también radica en que tenemos una sociedad que está de espalda a eso. Y mientras esa sociedad esté de espalda a eso, pues lamentablemente no internalizan la situación real del problema que hay con la educación en Venezuela.
Esta semana, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el 70% de la población podría estar inmunizada entre agosto y septiembre y dijo esperar que los estudiantes venezolanos puedan regresar a clases presenciales en octubre. Sin embargo, de acuerdo a la última cifra presentada por el mandatario en julio, menos de un 12% de la población estaba vacunada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios aseguró que en el primer semestre de este año se han movilizado para Venezuela 279 millones de dólares, superando los montos movilizados en 2020 como parte del Plan de Respuesta Humanitaria. En lo que va y lo que resta de año, se seguirá abogando con los donantes para recaudar 708 millones de dólares requeridos para implementar el Plan de Respuesta Humanitaria, dijo la organización a través de un comunicado. Asimismo, señalaron que en el país caribeño también se ha incrementado el número de las ONG involucradas en la respuesta humanitaria, con 131 organizaciones nacionales e internacionales. Ecuador ha propuesto la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID, empezando con las personas también que tengan problemas en su sistema inmunitario. Desde Quito informa Giselle Jacome.
El país avanza con su proceso de vacunación, cumpliendo ya en las Islas Galápagos el 98% de personas inmunizadas y superando los 5 millones que han recibido las segundas dosis en el continente. Con estas cifras a favor, se piensa ya en la administración de una tercera dosis para quienes presentan enfermedades de inmunodeficiencia o trastornos inmunitarios. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirma que el proceso se debe llevar a cabo y señala tiempos para hacerlo.
Al finalizar la cobertura de los 9 millones de ciudadanos en 100 días y esperando 15 días para que la población en su mayoría haya desarrollado inmunidad.
Ecuador tiene cerca de 18 millones de habitantes y de estos, el 3% presentan enfermedades con inmunodeficiencia. Según señala la autoridad, después de concluir el proceso de aplicación de dosis completas, se hará una evaluación para la tercera. La empresa privada ha reaccionado positivamente, pues el que la gente esté vacunada garantiza la reactivación económica. El gobierno también ha iniciado conversaciones con Rusia para lograr la instalación de una planta productora de vacunas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
La organización Reporteros Sin Fronteras exigió hoy la inmediata liberación del gerente del diario nicaragüense La Prensa, Juan Lorenzo Holman, e instó a las autoridades de Nicaragua que permitan que el personal del periódico vuelva a su trabajo. Holman fue detenido el 14 de agosto y desde ese día la policía impide el acceso de los empleados del diario a las instalaciones del periódico en Managua. La organización con sede en París resaltó que, al igual que a decenas de opositores políticos, el gerente de La Prensa lo mantienen en un lugar secreto y no puede ver a su familia ni tampoco a sus abogados. Asimismo, señaló que de cara a las elecciones de noviembre, Ortega está reforzando su arsenal de censura y emprendiéndola con procesos judiciales abusivos contra todos los oponentes y, en particular, contra los medios independientes. Y miles de personas han protestado en las últimas horas contra el gobierno en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué han dicho? Nos reseña la agencia francesa de prensa.
Convocados por organizaciones sociales, miles salieron a las calles de Buenos Aires el miércoles en reclamo de un aumento de los programas sociales y la creación de empleo. La movilización fue replicada en distintos puntos del país.
El gobierno y las clases dominantes de la Argentina tienen que entender que las organizaciones sociales en los barrios, así como otros sectores de la iglesia, referentes barriales y demás, fuimos el dique de contención para frenar, en el marco de la peor crisis de la historia, el estallido social.
El gobierno tiene que entender que hay una emergencia, tiene que dejar de ajustar las cuentas fiscales porque está golpeando a los que menos tienen.
La economía argentina se encuentra en recesión desde 2018. En 2020, el Producto Interno Bruto se derrumbó casi un 10% bajo el duro impacto de la pandemia de COVID-19. La inflación acumulada desde enero es de 29%, al compás de una recuperación económica todavía irregular y fuertes ajustes aplicados por los formadores de precios.
A las 6:52, otras noticias en un vistazo al mundo. La Organización Mundial de la Salud está asegurando que no abandonará a los afganos. Detalles desde Radio ONU.
Pese a la llegada de los talibanes a las principales ciudades de Afganistán, la Organización Mundial de la Salud se comprometió este martes a permanecer en el país y a prestar servicios sanitarios esenciales. La agencia hace un llamamiento a todas las partes para que respeten y protejan a los civiles. Lo confirmaba en rueda de prensa el director general de la organización, quien señaló que el pueblo afgano se enfrenta a un enorme desafío en medio de una pandemia. El doctor Tedros manifestó su preocupación ante el gran número de desplazados y el aumento de los casos de diarrea, malnutrición, hipertensión, probables casos de COVID-19 y dificultades relacionadas con la salud reproductiva. Añadió a ese grupo la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas y llamó a la comunidad internacional y a todos los actores a que prioricen su acceso a todos los servicios sanitarios y salvaguarden su futuro. No podemos retroceder tras 2 décadas de progreso, enfatizó. Ampliaba la información sobre Afganistán el doctor Ahmed Al-Mandhari, director regional de la Agencia de la ONU para el Mediterráneo Oriental, quien destacó que a consecuencia de los recientes enfrentamientos han aumentado los traumatismos, lo que ha hecho necesario ampliar los servicios médicos y quirúrgicos de urgencia. El experto señaló que en julio se atendieron unos 14.000 casos de traumatismos relacionados con el conflicto en 70 centros de salud apoyados por la organización, una cifra muy superior a los más de 4.000 casos de julio de 2020. A pesar de la inseguridad, la OMS envió ayer a un hospital de Kabul 33 unidades de diferentes botiquines de traumatología, suficientes para cubrir 500 procedimientos quirúrgicos y 10 botiquines médicos básicos que permitirán suministrar medicamentos esenciales a 10.000 personas durante 3 meses.
Y la Organización Mundial de la Salud está confiando en que China coopere para hallar el origen del virus que causó la pandemia.
La Organización Mundial de la Salud expresó el miércoles su optimismo ante la cooperación de China para buscar el origen del COVID-19. China rechazó el 13 de agosto una petición de la OMS para realizar una nueva investigación en su territorio y pidió una visión científica y no política.
También estoy seguro de que nuestros colegas en China están dispuestos a cooperar en los estudios científicos que se necesitan para explorar más a fondo los orígenes. Creo que lo que ha sucedido en todo esto es que la política realmente ha contaminado el medio ambiente y cambiado la atmósfera. Y estamos trabajando muy duro tras bastidores para aumentar los niveles de confianza y lograr que la gente vuelva a comprometerse con el proceso científico. Y creo que estamos avanzando en eso. Aunque debo admitir que no ha sido fácil dada la retórica que todos hemos experimentado durante las últimas semanas y meses.
Estados Unidos defiende que el virus pudo haber surgido en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan. Dicha teoría fue descartada en principio por la OMS, pero en los últimos meses fue recuperada por el organismo a pesar de que el equipo de expertos internacionales enviado a Wuhan en enero de 2021 la desechó. El coronavirus ha dejado más de 4.300.000 muertos y ante el avance de las variantes, muchos países ricos buscan un refuerzo de la vacuna anticovid. La OMS dijo que no hay datos científicos que demuestren que por ahora sea necesaria una tercera dosis y pidió esperar porque hay personas en el mundo que no han recibido ni una sola inyección.
Estamos planeando darle chalecos salvavidas extra a personas que ya tienen un chaleco salvavidas, mientras estamos dejando a otras personas hundirse sin ni siquiera un chaleco salvavidas.
Poco después de las declaraciones de la OMS, Estados Unidos anunció una campaña con una tercera dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna, mientras que Israel ya aplica desde hace días un refuerzo de Pfizer.
Y a las 6:56 llegan los deportes con el olímpico Rafael García Toledo. Sí, señor.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, las grandes ligas han hecho una propuesta que cambiaría, yo creo, la estructura del béisbol de las grandes ligas. Han propuesto en una reunión que tuvieron con los jugadores el llevar el máximo de lo que puede tener en la nómina un equipo a 180 millones de dólares, ¿okay? Y que un equipo no puede tener una nómina de menos de 100 millones. Bueno, eso aprieta un poco la cosa. Los impuestos, después de pasarse de 180 millones, serán al 25%, ¿okay? Para los equipos, claro, que se gasten más de 180 millones. En este momento, el límite son 210, o sea que es un cambio bastante drástico, ¿okay? Las penalidades, o sea, los impuestos estos que se gasten o que se cobren, se van a gastar ayudando a los otros equipos que tienen poca nómina a llegar a 100 millones de dólares. Lo que no se ha dicho cómo se va a implementar el chocolate ese. Bueno, en este momento hay 7 equipos que tienen menos de 100 millones de dólares. Equipos de Tampa Bay, los Orioles de Baltimore, los Marlins de Miami, los Tigres de Detroit, los Indios de Cleveland, los Piratas del Pittsburgh, los Marineros de Seattle. Okay, eso tiene menos de 100. Y hay 9 equipos que tienen más de los 180 que se requieren. Los Yankees de Nueva York, las Medias Rojas del Boston, los Mets de Nueva York, los Phillies de Filadelfia, los Nacionales de Washington, los Astros de Houston, los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Eso van a abrir con más de 180 millones de dólares, o sea que se preparen la chequera para pagar impuestos. Los otros equipos pues se estarán relamiendo, bueno, van a dar billetes, pero como le dije hace un ratico, no se sabe cómo eso se va a repartir. Y naturalmente eso lo tienen que aprobar todas las partes. Diciembre primero tiene que haber un acuerdo, si no, eso puede disparar una huelga de los dueños, no de los peloteros, de los dueños. Y eso ha pasado anteriormente y ha sido una catástrofe. ¿Okay? Así que, bueno, por ahí andamos. Hoy han terminado algunos juegos, los Diamondbacks le ganaron 6-2 a los Phillies de Filadelfia. El equipo de los Atléticos de Oakland se impuso 5-4 a los Medias Blancas. Los Astros le ganaron 6-3 a los Reales de Kansas City. Los Marineros se impusieron 9-8 a los Rangers de Texas. El equipo de los Rayos de Tampa le ganó 7-2 a los Orioles. Y por último, los Angelinos de Los Ángeles ganaron 13-10 a los Tigres de Detroit. Eso es lo que tenemos en deporte.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendas, sala de redacción.